aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Por esas cosas que tienen de transmisión de persona a persona, de maneras de ser, de sentir, voy a recordar pequeños hechos. Por ejemplo, estaba en Montevideo, en un hotel, y una tarde me llama Nancy Zitarrosa, la esposa de Alfredo Zitarrosa. Alfredo ya había muerto y nos juntamos y me pregunta si ella podía usar en las recopilaciones que estaba haciendo de Alfredo Zitarrosa, de todo su material, de toda su obra, si podía usar algunos de los programas que yo había hecho, programas radiales o notas escritas con Alfredo. Pero le dije: por supuesto, vos no tenés que preguntarme absolutamente nada, Nancy. Son tuyos, son de Alfredo. Bueno, pero no solo eso, sino que vinieron las hijas de Zitarrosa Radio Nacional a esta radio un día, por la tarde, cuando estaba en la 870 yo, con Raíces, a preguntarme y a reiterarme si podía yo dar el material de Zitarrosa que tenía. Digo, pero chicas, ya se los di a tu madre, a la madre de ustedes, a Nancy, por supuesto, a Moriana y a Serena. Bueno, pequeña historia que demuestra de qué manera se manejaban la familia Zitarrosa, ¿no? El respeto que tenían y la manera de ser de Alfredo Zitarrosa, que pedía permiso hasta levantarse cuando estaba en una comiendo un asadito o cualquier cosa, pedía permiso para levantarse porque había gente alrededor. Bueno, en fin, el material que yo tengo acá en mis manos es lo que editó Uruguay, la República Oriental del Uruguay, a través del trabajo de Nancy Zitarrosa, sus hijos, la familia, etcétera. Que después publicó en dos partes fragmentadas, por supuesto, página 12 acá en Buenos Aires. Lo que vamos a escuchar de la entrevista, de una de las entrevistas que le hice a Alfredo Zitarrosa en Raíces, que dura 18 minutos, está editada en Uruguay. Pero primero, yo les propongo escuchar a Alfredo Zitarrosa en un tema poco conocido, de él y por él. ¿Qué debo hacer? Esta grabación de ¿Qué debo hacer? Fue en vivo en una gira de Alfredo Zitarrosa en Australia.
Amor, para que tú comprendas que mi amor ama tu juventud, que te está amando hoy más que mañana sin amor. ¿Qué debo hacer para que en tu jardín cultives una flor extraña para mí? Yo ya no puedo amar mejor a nadie, solo así. Amor, para creer que en tu pasión no vive alguna otra mujer que se parece un poco a la que evoco sin querer. Amar amor no es solo amarme a mí. Debieras conocer toda mi vida gris. Madero ardiendo ayer, quedan cenizas para ti. ¿Qué puedo hacer, amor, si no morir? Para que amándome al fin dejes de sufrir. Cuidando tu cariño como un niño, fui feliz. Amor, no vuelvas a querer así. Debes hacerte fuerte, no debo partir. Tu corazón sin dueño en otro sueño ha de latir. Amor, no vuelvas a querer así. Debes hacerte fuerte, yo debo partir. Tu corazón sin dueño en otro sueño ha de latir.
Cuando estuve en Concepción del Uruguay haciendo notas y presentando y haciendo charlas que tenían relación directa con la profesión de periodista, a través del gran encuentro, que ya tendremos notas sobre eso, el gran encuentro hecho por el movimiento de costa a costa de Concepción del Uruguay, ocurrió esto. Fui al río Uruguay, 3 o 4 tardes. Una de las tardes saqué varias fotos del atardecer del río Uruguay, pero justo donde está frente a Paysandú. O sea, uno se coloca en la costa entrerriana de Concepción y mira hacia el horizonte y lo que ve es la costa de la República Oriental del Uruguay, de los finales de Paysandú. Bueno, a raíz de eso, yo publico en mi Facebook, publico una foto de ese atardecer en ese lugar, Banco Pelay se llama, y obtuve muchas respuestas, entre ellas de un gran músico argentino que se llama Naldo Labrín, neuquino él, fundador del grupo Huerquemapu, que estuvo en el exilio junto a Zitarrosa y que fue primera guitarra de Alfredo Zitarrosa en México. Me escribe Naldo Labrín ahora y me dice: cuando volvimos a la Argentina con Alfredo, me cuenta, Zitarrosa en 1983, en la gira nacional que realizamos, nos tocó Concepción del Uruguay. Es decir, habían hecho ellos una gira a Concepción del Uruguay y Alfredo Zitarrosa, cuando termina el recital, le dice a Naldo Labrín: por favor, acompáñame a un lugar. Naldo le dice: bueno, el lugar era la costa del río Uruguay que miraba a Paysandú. Exactamente el lugar donde yo acababa de sacar la foto. Entonces, Alfredo Zitarrosa, cuenta Naldo Labrín, en ese momento saca un cigarrillo, se pone a fumar y se le empiezan a caer las lágrimas, señala hacia el horizonte, hacia enfrente, y dice: ahí está mi paisito.
Alfredo Zitarrosa, acá con nosotros, y ya sacó un cigarrillo y ya está fumando un negro. Está con anteojos de moñito marrón, de camisa clara. Alfredo Zitarrosa, ¿eh?
Paliacate, ¿no?
¿Ah, sí? Y acá lo tenemos, Alfredo Zitarrosa, después de más de 8 años que no nos veíamos, ¿no es así?
8 años, 1 mes y 3 días.
¿Lo tenés todo contado? ¿Qué tal el exilio?
Es duro. Se ha hecho largo, además. De algún modo, para mí, comienza el desexilio, para utilizar la palabra de Benedetti, en junio del 83, porque estando en Argentina me siento casi como en mi tierra. Casi, es una forma de decir que yo amo a este pueblo y me siento parte de la Argentina también, parte del pueblo argentino. Por algo he grabado aquí muchos discos, pero no estoy en mi país todavía.
Hace escasas 48 horas, quizás un poco más, en Uruguay se levantó la prohibición que existía para las obras discográficas de Alfredo Zitarrosa. Y en este momento todas las radios uruguayas están ya pasando, nos consta, la obra discográfica de Alfredo Zitarrosa, que durante 8 años estuvo en el exilio, España y México, y que desde julio del año pasado está acá viviendo en nuestro país. Alfredo Zitarrosa, que además de todo, yo hice una presentación un poco fuera de lo convencional cuando describí cómo había venido vestido. Me olvidé también de los anteojos y de decir que se peina para atrás como habitualmente lo hace. No creo que use gomina ahora, pero está muy, muy peinadito para atrás. Y estas presentaciones no convencionales, que quizás resulten un poco extrañas, sirven un poco también para... y de algún modo para acercarnos con cierta calidez a este personaje que yo alguna vez en una nota gráfica he calificado como uno de los personajes más melancólicos que he conocido y más talentosos también que he conocido. Y un personaje que tiene una personalidad realmente muy, muy especial. Y bueno, ya hablé demasiado, dejemos hablarlo a Alfredo Zitarrosa, que por supuesto ha traído el mate con su correspondiente materia. Acá estamos todos, locutores, operador, coordinadora, tomando mate, gracias, amargo.
Gracias por tu afecto, por esta presentación que tú haces tan particular, por la presencia ciertamente de Patricia, que del señor, el locutor, tan simpático. Te decía que esto no es un moño, nena, esto es un paliacate, esto es un regalo de la regalo cultural de la Embajada de México. Ajá. Una amiga personal mexicana. Paliacate le llaman a los mexicanos a este pañuelito que se anuda en el cuello. Para nosotros sería una especie de bolilla.
Claro, te creo que me trajeron de regalo de México uno de esos, pero en rojo.
En rojo.
Sí, bueno, estábamos hablando, la primera pregunta que te hice fue en torno del exilio. Claro, es muy difícil preguntar después de 8 años, uno estaba bastante nervioso, sobre todo porque nos encontramos recién después de 8 años con Alfredo Zitarrosa, y bueno, y salió el tema del exilio en primer término. Se dice que Alfredo Zitarrosa compuso muy poco en el exilio, y esto tendrá que ver, por supuesto, con ese estado de ánimo tan profundo de Zitarrosa y su conexión tan vital con Uruguay. Yo pocos he conocido y conozco muchos uruguayos, pero la relación que tiene Alfredo Zitarrosa con Uruguay creo que es una relación especialísima. Un matrimonio casi perfecto, ¿no? Que de pronto le cortaron las alas.
Ciertamente. El desarraigo fundamentalmente es la razón de mi pérdida de creatividad. Y con respecto a esas relaciones que tú dices que existen efectivamente entre mi persona y nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra cultura vernácula, es muy profunda. Yo diría casi por momentos raya en lo enfermizo. Yo no he podido componer a partir de la ausencia, justamente. Es muy poco lo que he podido hacer. Alguna canción irrelevante, guitarranera, una horita de unos 15 o 20 minutos, que pensamos regrabar aquí porque se grabó en México y en España, pero no ha circulado en el Río de la Plata, excepto en copias caseras. Según veo, he comprobado en el escenario donde estuve, se conoce guitarra negra, pero no hay un disco de guitarra negra en el Río de la Plata.
No hay.
Pensamos grabarlo aquí para Odeón.
¿Lo vas a grabar acá?
Es muy poco lo que he podido hacer. Sí, pensamos grabarlo aquí. En fin, no sé, estoy a tu disposición, tú me dirás de qué crees que hablemos.
de lo que vos quieras, Alfredo Zita Rosa, realmente. Y cuando estabas allá en México, porque sobre todo viviste en México,
cuatro,
¿no?
años,
cuatro
sí.
años en México, ¿actuabas?
Sí, sí, trabajé bastante en México.
¿Sobre las obras antiguas del Uruguay?
Básicamente sobre un repertorio, sí, claro, de 20 años, con diversos guitarristas, incluso trabajé con un cuarteto de músicos mexicanos, cuatro jóvenes mexicanos que aprendieron a tocar por milonga, candombe, tocaban nuestros valses, el gato, como si fueran sureros.
Decime, Zita Rosa, cuando vos sentías ese Uruguay que faltaba, que parece una paradoja, pero creo que es así, ¿qué es lo que se extraña, qué es lo que se melancoliza? Se junta todo, paisaje, gente, música, en fin, el arte de uruguayo. ¿Qué es? ¿Cómo se podría eso resumir? ¿En qué estado anímico se podría resumir?
Yo no sé si en qué estado anímico se podría resumir. El ansia de volver. Yo, mi gran proyecto desde que salí del país, por algo me vine a Buenos Aires en primer lugar y estuve aquí unos meses, es volver al Uruguay.
¿Cuándo volvés?
Que se concreta ahora, a finales del mes. Yo pienso viajar a Uruguay a fines de marzo, después de cumplir con dos o tres compromisos que ya tenía tomados aquí, contratos firmados para actuar. De modo que no bien cumpla yo con estos compromisos, vuelvo al país. No tengo la fecha exacta, pero será para fin de mes aproximadamente. El deseo de volver, es decir, no resignarse, yo no me he resignado hasta hoy mismo, a no vivir entre los míos. Mis mejores amigos están en Uruguay. Claro, mi familia no, recién ahora una parte de mi familia ha reingresado al país. Pero es mi país, esa es mi tierra, es mi clima, es sentirse como el pez fuera del agua, ¿no? Así me he sentido yo todos estos años.
¿Y qué sentiste cuando bajó el avión en Ezeiza? Porque volvías al Río de la Plata.
Una gran alegría, una gran alegría. Y una gran sorpresa también al ingresar al aeropuerto, porque pasé como un pasajero común y corriente, en el sentido de que no tuve ninguna dificultad por mi documentación, yo no tengo documentación. Yo entré, si no tengo pasaporte, yo vine por Bolivia, estuve en La Paz unos días, e ingresé a la Argentina con mi DNI, que es un documento de identidad argentino, que yo tengo del 74, porque yo pedí radicación aquí en la Argentina. Estando prohibido en Uruguay, canté mucho acá. De hecho, en el 71 yo quedé prohibido en Uruguay, no se cantaba, no podía actuar y no se tocaban mis discos por radio.
Hace 13 años entonces.
Ahí está. Y de hecho estaba prohibido, aunque de todos modos yo viví en Uruguay hasta el 76, pero canté mucho aquí en Argentina, y estando en Argentina, en cierta ocasión alguien me aconsejó pedir radicación, y la pedí, me la dieron, la tengo, de modo que yo ingresé al país con este documento. Ahí fue una sorpresa porque pasé con el documento de identidad por migraciones, sin rellenar siquiera una fórmula de ingreso al país. Y me sentí y dije, pero que es increíble poder hablar por teléfono, decir hola, en lugar de decir bueno, como decimos en México. Levanté, llegar a Buenos Aires y comunicarse inmediatamente con algún amigo. Una gran alegría. ¿Cómo estar en Uruguay prácticamente?
Alfredo Zita Rosa en Milonga Madre, y ahora Alfredo Zita Rosa en un milongón. Romance para un negro milonguero. ¿Por qué este milongón y esta milonga madre?
Bueno, milonga
madre. ¿Por qué la elección, además?
Milonga madre alude al origen de la milonga, y el romance para un negro milonguero está dedicado a dos compañeros, a dos entrañables amigos míos. Uno de ellos toca el guitarrón en esta versión que tú vas a poner, y el otro es Barbat, Carlitos Barbat, un negro bailarín, joyero además de profesión. En el caso quiero destacar que se trata de una grabación realizada aquí en Buenos Aires, sobre la que además, posteriormente, dos músicos uruguayos exiliados en aquella época, no, perdón, uno de ellos estaba exiliado, el otro no, Federico Britos, el violinista, y Federico García Vigil, un extraordinario instrumentista, tocan el bajo y el violín improvisando sobre unos arreglos ya preparados para las guitarras. Y el resultado es una obra auténticamente novedosa, por lo menos para aquellos años, en los que el sonido del violín de Britos alude al jazz, y el bajo de Federico García Vigil se utiliza como medio de percusión. Es interesante el tema. Yo creo que se puede escuchar, que vale la pena oírlo, Para mí fue una sorpresa encontrarme con él ahora, porque estos discos estaban aquí en Argentina. Y este tema, por ejemplo, yo no lo he podido tocar en el exterior porque no había quien lo hiciese. De hecho, yo no puedo tocarlo solo. Desde el punto de vista de sus arreglos es bastante complejo. Y creo que es un tema interesante.
Sí, Alfredo Zitarrosa, que dentro de ya de muy pocos días, los argentinos que estábamos acostumbrándonos a él, ya se nos va para su patria, Uruguay. ¿Cómo nació el cantor Alfredo Zitarrosa? Siendo un hombre que hizo periodismo, fue locutor y que además hizo una cantidad de oficios bastante diferentes, ¿no?
Bueno, como un profesional de la canción, en el año 62 en el Perú. Pero canto desde chiquito, si se puede llamar cantar, ¿no? A mí no... Bueno, dejemos eso.
No lo dejemos.
Y creo que cantaba lindo porque me llevaban a cantar en casa de los vecinos. Y naturalmente tenía voz de soprano a los 6, 7 años. Cantaba los repertorios de 2 años. Música mexicana, por cierto. Me conocía a todos los boleros mexicanos. Cantaba pasodobles. Algunas milongas también, que a mi padre le gustaban, yo cantaba. Pero me daba más por lo melódico. Siendo niño, claro. Y después, como tú dices, sí, desempeñé varios oficios. Pero nunca pensé en dedicarme a cantar hasta que en el año 72 me quedé sin trabajo. Yo pensaba irme a Cuba. Venía de Uruguay, estaba en el Perú. Había estado un año trabajando como periodista en la prensa y en el semanario 7 días. Me quedé sin trabajo y un amigo mío personal, por cierto desaparecido, un entrañable amigo, César Durán, que regenteaba una agencia de publicidad, me indujo a cantar en televisión. Para eso integramos un trío con un argentino, Martín Torres. Tengo entendido que falleció Martín Torres hace poco en París. Y con ese trío tocamos 2 canciones en televisión.
¿Ya componías?
Yo tenía cosas escritas ya para otros cantores, gente amiga, ¿no? Como por ejemplo Nelson Rodríguez. Una samba que había hecho para él pensando en una novia de él que era mi amiga. Recordándote, es una de las primeras canciones que hice. Milonga para una niña, ya había hecho esa canción, Mi Amigo. Pero en el programa de televisión yo canté una samba de Di Fulvio, el guitarrero, y Milonga para una niña, con Martín Torres. Esto fue en el año 62. Me pagaron $50, fue la primera vez que cobré por cantar, de modo que mi carrera profesional comienza en esos años. Y grabé por primera vez en Uruguay, en el año 63, un disco simple que abrió el mercado para la canción popular propiamente uruguaya en Uruguay. Tuvo mucha suerte, apoyado como estuvo por mis compañeros de la radiotelefonía. El gremio radiotelefónico tomó ese disco como cosa propia y lo difundió de modo que los propios uruguayos pensaban que era un cantor argentino, naturalmente. En aquellos años, lo que escuchábamos en radio básicamente era la música popular argentina, que influyó y en una forma muy positiva en nuestros propios repertorios. Autores que compusimos zambas como si fuéramos salteños. De modo que esta promoción que recibió el disco fue una promoción espontánea. Y esta fue la razón por la que, como dije antes, el disquito del año 63 abre un mercado para la música popular uruguaya, en cuyo mercado ingresan rápidamente otros intérpretes, extraordinarios, por cierto, protagonistas auténticos de la canción popular, como los olimareños. Daniel Viglietti ya tenía grabado un long play, antes que yo, que había grabado Hombres de Nuestra Tierra, con Juan Capagorri. Por cierto, importa señalar este detalle del disco de Daniel. Yo he visto una reedición de este disco, Hombres de Nuestra Tierra, publicada aquí en la Argentina, donde no figura el nombre de Capita. Juan Capagorri es un extraordinario poeta, un amigo entrañable, periodista, funcionario público, novelista, un hombre con una serie de dones, muy dotado intelectualmente, que interviene en la grabación de este disco de Daniel, glosando los temas, que además son, desde el punto de vista del texto, son obra suya. La música de Hombre de Nuestra Tierra es Daniel, pero él te lo va a explicar mejor que yo. De todo, cuando venga Daniel aquí, ¿no? Me has dicho que Daniel vendrá
sí.
A tu programa.
Viene Daniel Viglietti.
Sí. Este disco de Daniel ya estaba grabado cuando sale el disquito que yo te mencionaba.
Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? En esa época señalás que había influencia del cancionero argentino cuando se produce ese reflotamiento del
Había una gran argentino, ¿no? Especialmente de la samba.
Pero ¿qué pasa con el Alfredo Zitarrosa que sí penetra en su propio Uruguay haciendo candombes, milongas, chamarritas? ¿Se produce en esa misma época?
Un poquito después, porque uh-huh. Este primer disco incluye una samba, una milonga, un taquirari que yo he aprendido en Bolivia y una litoraleña.
Sí.
Posteriormente debuté en el Sodre cantando, en aquella época todavía no había integrado yo un trío de guitarras, cantando solo, canté en el Sodre, y a partir de esa actuación en el Sodre fui invitado a Cosquín, en el 65 vine a Cosquín. Y grabé un primer long play, ya en este caso con un trío de guitarras, Hilario Pérez, Ciro Pérez y Don Alberto López, en el que sí se incluyen chamarritas, valses, zambas, dos zambas.
¿Eso fue una toma de conciencia del lugar donde habías nacido, donde te habías criado y tu marco total?
Tal vez sí, sí. Sí, yo he vivido entre el campo y la ciudad toda mi vida, desde niño, ¿no? Entre el campo y la ciudad. Y será por eso tal vez que mi canción, que tiene una raíz campesina obvia, también ocupa por momentos el tema ciudadano. En el caso del Negro Milonguero, por ejemplo.
Sí, hay dos líneas muy claras en tu obra.
Será por eso.
Sí.
Sí, yo hice todo lo que pude desde que me conozco como autor para dar ambos climas, pero en general lo mío es campesino. Es campesino.
Uh-huh. Es campesino, pero hay un reconocimiento del urbano en muchos temas.
En muchos temas, sí.
Sí, por ejemplo, en este tema que tiene que ver directamente con Uruguay, con este sentimiento de Zitarrosa cuando tiene que abandonar su patria. ¿Y cómo se produce este adagio en mi país que vamos a escuchar dentro de algunos momentos?
Bueno, adagio es una canción, te cuento detalles de la cocina,
sí.
Vamos a decir. Es una canción que yo preparé para un dúo de cantantes femeninas, Marga y Betty, que concurrían a un festival en España y me pidieron una canción para presentar en ese festival. Betty, que toca muy bien la guitarra, me tocó un estudio de no sé quién para guitarra, diciendo que le gustaba algo que tuviera ese clima. Yo grabé ese estudio para guitarra, que te repito, no recuerdo de quién es. Después traté de reproducirlo en el piano y en el piano encontré otra armonía con la que hice Adagio en mi país. Para ese dúo, les ofrecí la canción ya terminada, ellas la ensayaron. Estaba pensado para que hicieran ellas un contrapunto al final, pero resulta que ellas decidieron no ir al festival y la canción quedó allí, disponible para una grabación futura. De modo que cuando me tocó a mí grabar un próximo disco, decidí grabarla yo también. Y el caso es que no me animaba al principio porque es muy extensa la canción. Desde el punto de vista del registro, ¿no? Y yo no tengo un registro extenso, ni mucho menos. Y además estaba el problema del coro final, del contrapunto final. De modo que se hizo un coro con los compañeros, con los guitarristas, y se grabó. Tiene la edad de la dictadura prácticamente la canción, en el año 74. Yo espero que la sobreviva, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de su texto es conocido lo que dice. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, lo sé, brillará el sol del pueblo, arderá nuevamente, alumbrando mi tierra.
¿Cómo lo que puede ocurrir ahora?
Si algún mérito tiene la canción, tal vez sea ese final, que alude a nuestra clase obrera como la vanguardia de nuestra sociedad.
Blanca Revori en Folclórica, Cosas Nuestras.